Radio Martí.
¿Ok?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joao Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. En espera de juicio, el opositor santiaguero Daniel Moreno, detenido en Villa Marista. Los detalles los trae Yolanda Huerga.
El órgano de instrucción penal, en conjunto con la Fiscalía, podría haber concluido la fase preparatoria del proceso contra el opositor santiaguero Daniel Moreno de la Peña, que continúa detenido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana, conocido como Villa Marista.
Me dijeron en esta visita que ya el expediente había bajado de Fiscalía y que el juicio se iba a efectuar en Santiago de Cuba. Lo que no se sabía para qué prisión iba a ir.
Dijo Evelyn Zuñi, su esposa.
Lo vi muy exaltado, muy alterado. Lo amenazaron incluso con pena de muerte. No sé si es tortura psicológica.
Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Zuñi había declarado a nuestra emisora que los investigadores habían encontrado en el teléfono de su marido un video incitando a personas a alzarse y a unirse por la libertad de Cuba. La policía no pudo encontrar pruebas de que Moreno haya recibido fondos del extranjero. Moreno también está acusado de asociación para delinquir, que puede acarrearle una sanción de hasta 3 años. Entre tanto, puede hablar con sus familiares durante 10 minutos, custodiado de cerca por oficiales del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al menos 17 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, la líder de la agrupación, quien fue arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, dijo a Radio Martí que ambos fueron multados con 30 pesos moneda nacional antes de ser liberados este lunes.
El día domingo 5 en Matanza fueron detenidas 14 damas de blanco y pudieron participar en misa 8 damas de blanco. En La Habana fue detenida una dama de blanco con 30 pesos moneda nacional y 4 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba 2 damas de blanco fueron detenidas. 17 damas de blanco hasta el momento han sido reportadas que fueron detenidas a nivel nacional y 12 damas de blanco pudieron participar en misa a nivel nacional. De la sede nacional de las damas de blanco, el expreso político Ángel Moya, quien les habla, Berta Soler, salimos sobre las 12:20 del mediodía del domingo 5. Fuimos conducidos Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa por más de 8 horas y fue liberado a las 5:30 de la mañana de hoy lunes día 6. Multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía, la Ocena Unidad en San Miguel del Padrón, por más de 8 horas y multada con 30 pesos moneda nacional. Fui liberada a las 6:25 de la mañana de hoy lunes 6 de marzo cerca de la sede nacional.
Autoridades del penal Mujeres de Occidente en La Habana han advertido a las hermanas y presas políticas Angélica y María Cristina Garrido que podrían suspenderle las visitas si continúan sacando denuncias y peticiones desde la prisión. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, dijo a Radio Martí que el aviso fue dado tras la publicación en redes sociales de una carta donde exigían al régimen cubano la libertad de los presos políticos, firmada con sangre por un grupo de reclusas.
El oficial de la Seguridad del Estado, que el encargado desde que ahí ingresaron en prisión de reprimir, de tratar de quebrarla psicológica, y físicamente les advirtió que no podían sacar más material de denuncia, de acusación, de alguna proclama, nada, de allá adentro, a través de mí, hacia el exterior, porque me iban a prohibir las visitas nupciales con mi esposa y las visitas familiares con ellas dos. Así, resumen. Ahora, por supuesto, y ahora tendrá más apoyo porque su amenaza, porque ahora es prohibido todo el penal a raíz de la carta firmada con sangre de estas 11 muchachas, en aquellas dos están, ahora prohibieron, se hizo general la prohibición. Ahora es todo el penal, ninguna reclusa puede sacar ningún documento dentro del penal hacia los familiares o hacia el exterior.
Tras darse a conocer la carta, las firmantes fueron citadas a corte disciplinaria donde fueron advertidas, aunque hasta el momento no se ha tomado ninguna medida por parte de las autoridades, según han asegurado familiares a Radio Martí. Y en el informe titulado Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, el Organismo por la Libertad de Prensa, artículo 19, registró 403 agresiones a periodistas independientes y activistas en Cuba en 2022, y dijo que el 81% fueron cometidas por el Departamento de Seguridad del Estado. El director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo en la presentación virtual del informe que la represión se acrecentó después de las protestas del 11 de julio de 2021, hasta convertirse en una violencia sistemática en contra de los derechos y libertades elementales. Maldonado añadió que la violencia de Estado contra cualquier voz crítica no es nueva en la isla, pero que el informe da cuenta del recrudecimiento de esa violencia y cómo se ha agudizado particularmente contra las expresiones críticas de la comunidad artística, periodística o de derechos humanos. El informe incluye los testimonios de más de una decena de periodistas cubanos, muchos de ellos exiliados, y otros pocos que siguen residiendo en la isla. Y la representante a la Cámara por el Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, rechazó una vez más que Estados Unidos hubiera invitado a una delegación del gobierno de Cuba para visitar instalaciones de la Guardia Costera. La congresista cubanoamericana criticó en un mensaje vía Twitter que se le abran las puertas de instalaciones militares a un régimen terrorista.
Porque nos acaban de decir mi oficina en Washington que la administración del presidente Biden sí invitó a los cubanos a venir a visitar una de las bases de la Guardia Costera norteamericana. Sabemos que el régimen castrista solamente va a enviar miembros de la seguridad del Estado. No es posible que nosotros en los Estados Unidos le vamos a abrir las puertas a una base militar que pertenece a la Guardia Costera norteamericana a estos sátrapas, porque sabemos que lo único que vienen es a espiar a ver qué es lo que hay. No vienen a nada nuevo. Sabemos que Cuba está en la lista de los países terroristas. Ahí está Irán, ahí está Corea del Norte y ahí está Cuba. Yo no pienso que la administración del presidente Biden le va a abrir a nadie de Corea del Norte, de Kim Il-sung, le va a abrir una base militar y va a invitarlo a que venga. Porque tiene que haber una cooperación, porque quieren ayudar a aquellos migrantes que se tiran al mar. Los cubanos no van a ayudar a nadie que se tira al mar. Los cubanos lo único que quieren es perjudicar a este país. Y nosotros somos nosotros. La administración del presidente Biden es tan inocente que piensa que esto de cooperación entre ambos países en realidad va a traer algún tipo de fruto. Ninguno. Vamos a hacerle grandes preguntas y fuertes preguntas al Departamento de Estado. Pero hoy nos enteramos que nos mintieron. No cancelaron la visita completa porque también iban a ir a los headquarters, ¿no? Al centro principal de la Guardia Costera norteamericana. Gracias a Dios que no fueron, pero sí fueron a otra en North Carolina.
La cancelación de un vuelo obligó a cortar la visita de la delegación oficial de Cuba a Estados Unidos para discutir asuntos de seguridad marítima con la Guardia Costera, dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado en un correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí. El portavoz oficial explicó que la visita era parte del Programa de Seguridad Portuaria Internacional, que busca reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos, incluidos los puertos y barcos estadounidenses, y facilitar el comercio marítimo seguro a nivel mundial. Funcionarios estadounidenses habían visitado recientemente Cuba como parte de este programa y funcionarios cubanos han visitado previamente Estados Unidos como parte de este programa en 2019, precisó el vocero. De otra parte, la encargada de negocios de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Lianis Torres Rivera, fue confrontada por al menos 4 exiliados cubanos en un elegante restaurante francés de la ciudad de Tampa, en la Florida. El expreso político cubano Roberto Pisano, su hijo Rafael, veterano del ejército estadounidense, la estudiante de psicología Danet Rodríguez y otro hombre, acusaron a Torres Rivera de ser la representante de un régimen asesino. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Pisano aseguró que una persona en el entorno de la diplomática les había informado el día, la hora y el lugar donde se iban a reunir.
Uno de los que está dentro de ellos nos comunicó el día, la hora, el lugar donde se iban a reunir y preparamos un pequeño grupo. Fuimos 4 personas nada más, una mujer y 3 hombres. Entramos al restaurante con el propósito de consumir allí. Cuando entramos estaban todos ellos reunidos en una mesa con un lujo tremendo y ahí empecé yo a peritar ahí de frente, pegado a la embajadora esa, diciéndole: esta es la representante del régimen más asesino que ha existido en el continente americano. Ella representa a ese gobierno que está matando a nuestro pueblo y a nuestras familiares de hambre, y ella está aquí en un restaurante francés, el más caro y el más lujo que hay en Tampa, celebrando un encuentro con traidores de este pueblo, políticos de este pueblo que nosotros los elegimos con nuestro voto para que nos representen, y son capaces de venir a reunirse con esta señora que es la representante de ese régimen que ha destruido públicamente. Y también nos dirigimos a los congresistas nuestros aquí que son elegidos por nosotros, cómo ellos no hacen implementar las leyes que existen en este país. La intención es que se descaracterizar a los comunistas esto, cómo han engañado al mundo durante 64 años y siguen engañando a este país que está a 90 millas de ellos, lo siguen engañando. ¿Cómo es posible que venga una comisión de la seguridad cubana? Porque la migración, los guardafrontes, todo lo que haya en Cuba pertenece a la seguridad del Estado cubano. ¿Quién es la seguridad del Estado cubano? Las estafas más asesinas que había en América Latina, y que este país esté permitiendo eso, y que esté negociando, recibiendo aquí delegaciones de alto nivel del gobierno. ¿Pero qué gobierno hay en Cuba? En Cuba no hay gobierno, no hay nada, todo es una mentira, y esa mentira se la han dado al mundo, y aquí se encargan muchos medios y muchos políticos se encargan de justificar esas mentiras del régimen cubano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba declinó responder a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre lo sucedido, argumentando que sus funcionarios de la oficina de prensa solamente trabajaban de lunes a viernes. Y el feminismo y la denuncia de la violencia machista está despuntando en Cuba gracias al empuje de activistas, periodistas independientes y redes sociales. Algo que empieza a verse tímidamente en los medios oficiales, informa la agencia de noticias EFE. Su punta de lanza es el observatorio Yo sí te creo en Cuba y la revista especializada A las Tensas, que registran los feminicidios y que han contabilizado 16 este año. Activistas de Yo sí te creo dijeron a EFE que la mayor visibilización de los feminicidios es el resultado del trabajo sostenido por diversas voces desde 2019. Además, perciben que existe una mayor conciencia del problema y destacan que el acceso a Internet ha ayudado. La prensa oficial suele guardar silencio sobre el tema, pero reportó hace poco sobre feminicidios en Camagüey y Las Tunas. Otro vistazo a noticias de América Latina. México y Estados Unidos coordinan acciones para localizar a 4 estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad mexicana de Matamoros, en un hecho en el que murió una persona, informaron este lunes autoridades de ambos países. Todo el gobierno está ahí trabajando en su localización, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al confirmar el rapto durante su habitual rueda de prensa mañanera. Según el mandatario mexicano, las víctimas son ciudadanos de Estados Unidos que cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México.
Son personas de Estados Unidos que, la información que tenemos, cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México. ¿Sí? Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Eso es la información que tenemos. Sí, pero ya se está atendiendo. Ya, yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues. Deseo. Todo el gobierno está ahí trabajando.
Los estadounidenses habían llegado el viernes a Matamoros, en el estado de Tamaulipas, al noreste, en una furgoneta blanca con matrícula de Carolina del Norte, según informó el FBI, al tiempo que anunció una recompensa de $50,000 por ayudar a rescatar a las víctimas no identificadas y detener a los sospechosos. Vamos a Venezuela porque trabajadores públicos han tomado de nuevo las calles de Caracas este lunes. Por su parte, Nicolás Maduro no responde a estas exigencias salariales como reporta desde Caracas Aymara Lorenzo.
Enero de 2023 inició con los trabajadores públicos en la calle protestando por mejoras salariales y allí se mantienen, pero el régimen no escucha ningún reclamo. Este lunes se concentraron en la Candelaria en Caracas para alzar de nuevo sus voces de reclamo, tal y como lo explicó Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.
Incremento salarial indexado al dólar. El segundo elemento tiene que ver con la indexación de las prestaciones sociales de los jubilados para que se paguen. Tercero, la discusión de los contratos colectivos por sectores. No pueden cerrar un solo contrato, que lo que busca el contrato sea amarrar a los trabajadores en torno a un solo salario. El cuarto, y siempre estar ahí, es el de la libertad de los trabajadores que están presos, pagando una condena que no son su responsabilidad, acusados de terrorismo, de incitación al odio, cuando lo que han hecho es defender los derechos de la clase trabajadora venezolana.
A la protesta, que se replicó en 171 de los 335 municipios de Venezuela, se sumaron diversos sectores. Elsa Castillo, profesora y sindicalista de la Alianza Sindical Nacional, criticó la ley de participación estudiantil, que según ella fue aprobada con la finalidad de sustituir a los trabajadores del sector educativo que están realizando protestas.
Ahora ustedes lo hacen, es dándole una ley a los niños para que los niños trabajen dentro de las escuelas, sin vergüenza. Porque eso es lo que son ustedes, unos sinvergüenza, ¿vale? Es lo que son. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer una ley con esas características? Ah, eso sí, eso es para aplicarlo en el sector público. Porque los hijos de ustedes, los que tienen todavía aquí, estudian en colegio privado.
$5 al mes es el salario mínimo en Venezuela para los trabajadores públicos. Con la devaluación del Bolívar es menos de la mitad de lo que ganaban hace un año. Tal y como lo contó Juan Carlos Calderón, representante de los trabajadores administrativos de la Universidad Simón Bolívar.
Nosotros se nos ha dejado, nos tienen pasando hambre, nos tienen pasando necesidad, no tenemos HCM, incluso cada vez que se mueren, hace dos semanas un compañero nuestro se murió de cáncer y nosotros tuvimos que reunir $300, señores, y todos estábamos pelando, así, literalmente.
Esta semana continúan las protestas. El miércoles habrá una movilización por el Día Internacional de la Mujer y el jueves saldrán a la calle los pensionados del Seguro Social, que también tienen un año reclamando mejoras en sus condiciones de vida. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Más de una decena de personas resultaron heridas en la región peruana de Puno en un enfrentamiento entre manifestantes y policías.
Al menos 16 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte. Entre los heridos hay 10 civiles y una comisaría fue incendiada. Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli, cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, que asumió el poder en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación, y la turba atacó e incendió la comisaría. La Policía Nacional de Perú pidió respeto a la población. Asimismo, rechazó actos de violencia que pongan en riesgo a la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo insistió en la calma y en evitar actos de violencia. Boluarte será interrogada el martes en persona por la Fiscalía para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno, según informó el domingo la defensa de la mandataria. La caída de Castillo ha desatado violentas protestas desde diciembre, que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
A propósito del tema Perú, un grupo de expertos en derechos humanos ha alertado sobre posibles denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzosas de manifestantes en ese país tras la destitución del presidente Castillo y está llamando a un diálogo. Informa Radio ONU.
El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver ese órgano. Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, sustituyó a Castillo, lo que provocó una serie de protestas en todo Perú, exigiendo la celebración de elecciones, la reforma constitucional y la liberación de Castillo, entre otras demandas. La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia originalmente durante un mes, pero la medida se ha renovado dos veces sin que se atiendan las demandas de la población. En este marco, un grupo de 7 relatores especiales y 2 grupos de trabajo de la ONU en derechos humanos informó este lunes tener denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes en el país andino. Esos informes dan cuenta de 48 manifestantes muertos, 1.301 heridos, cientos de detenidos y al menos un desaparecido. Los expertos recordaron que en toda sociedad democrática la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. Agregaron que la democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante un diálogo genuino en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma, por lo que conminaron a las autoridades a iniciar ese proceso para poner fin a la crisis política.
Son las 5:50, contacto con el mundo en otras noticias. Un tribunal de Bielorrusia ha condenado en ausencia a 15 años de prisión a la principal opositora que está exiliada en Lituania.
Un tribunal de Bielorrusia condenó el lunes a 15 años de prisión a Svetlana Tijanovskaya. La líder opositora está exiliada en Lituania a causa de la represión ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko. En su cuenta de Twitter afirmó que hoy no piensa en su propia sentencia, sino en los miles de inocentes condenados a verdaderas penas de prisión, por los que prometió luchar hasta que cada uno de ellos sea liberado. Tijanovskaya se presentó a las elecciones de 2020 para representar a su marido, Sergei Tijanovsky, que está preso, y durante la campaña reunió a multitudes en todo el país, alentando la esperanza de un cambio. A la controvertida reelección de Lukashenko en unos comicios que, según observadores, estuvieron empañados por las denuncias de fraude, siguió un movimiento histórico de protesta. En medio de la represión, esta mujer tuvo que salir al exilio y se convirtió en el rostro del movimiento democrático en Bielorrusia. Durante el proceso, que tildó de farsa, Tijanovskaya se enfrentó a una decena de acusaciones, incluyendo cargos por conspiración para tomar el poder de forma inconstitucional. Además de Tijanovskaya, el opositor Pavel Latushko fue condenado a 18 años de cárcel y otras tres personas recibieron una sentencia de 12 años de prisión.
Turquía convocó este lunes al embajador de los Estados Unidos, Jeff Flake, para expresar su malestar por la visita de un alto general estadounidense al noreste de Siria durante el fin de semana. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Flake fue al Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía para reuniones y discusiones. El general del ejército, Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, realizó una visita no anunciada el 4 de marzo para revisar una misión estadounidense de casi 8 años a un área controlada por las fuerzas democráticas sirias aliadas de Estados Unidos. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha denunciado este lunes que un patriarcado esté contraatacando para arrebatar a las mujeres los derechos ganados en las últimas décadas. Guterres advirtió que desde la ONU se está luchando para mantener esos derechos y seguir avanzando en la igualdad de género.
El secretario general de la ONU afirmó este lunes que el comienzo de la 67 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer cobra especial importancia en un momento en el que los derechos de la mujer sufren abusos, amenazas y los avances conseguidos durante décadas se desvanecen ante nuestros ojos. En Afganistán, las mujeres y las niñas han quedado excluidas de la vida pública. En muchos lugares, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están retrocediendo. En algunos países, las niñas que van a la escuela corren riesgo de ser secuestradas y agredidas. En otros, la policía se aprovecha de mujeres vulnerables a las que ha jurado proteger. Destacó el secretario general como ejemplo de esta situación. Antonio Guterres afirmó que la igualdad de género se aleja cada vez más y, citando datos de ONU Mujeres, la situó a 300 años de distancia en caso de seguir por la misma ruta. Tras destacar el aumento de la mortalidad materna o el impacto que causan el COVID-19 o los conflictos internacionales en las mujeres y las niñas, señaló que el patriarcado está contraatacando, pero resaltó que las Naciones Unidas también lo están haciendo mediante el trabajo de sus equipos y agencias humanitarias sobre el terreno. Seguidamente, Guterres destacó que el tema elegido este año por la Comisión, la eliminación de las diferencias de género en la tecnología y la innovación, no podría ser más oportuna, ya que mientras la tecnología avanza a toda velocidad, las mujeres y las niñas se quedan atrás. Tras recordar que la desigualdad de género es una cuestión de poder, llamó a equiparar este poder mediante tres vías: aumentando la educación, los ingresos y el empleo de las mujeres y las niñas, impulsando su plena participación y liderazgo en la ciencia y la tecnología y creando un entorno digital seguro para ellas.
Y a propósito sobre el tema de las mujeres en Afganistán, reabren las universidades en ese país, pero sigue el veto para las mujeres.
Los universitarios retomaron sus estudios el lunes en Afganistán, tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, las estudiantes mujeres siguen vetadas por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en agosto de 2021. Mi opinión personal es que por cómo está conformada la sociedad, si las niñas no reciben educación, la mitad de la sociedad estará paralizada. Así que la mitad de la sociedad tiene que salir de esta parálisis. Cuanto más progreso haya en una sociedad, mejor. Las niñas también son humanas. Sea lo que sea que amen o les guste, sea lo que sea que quieran llegar a ser en el futuro, deben continuar y deben estudiar en las escuelas o en la universidad. El gobierno talibán impuso la prohibición tras acusar a las alumnas de ignorar el estricto código de vestimenta para las mujeres y la exigencia de ir al campus acompañadas por un familiar masculino. Previamente, la mayoría de las universidades tenían entradas y aulas segregadas por género y solo permitían que las mujeres recibieran clases con profesoras femeninas u hombres ancianos. No teníamos ningún problema con que nuestras hermanas tuvieran clases segregadas de nosotros. Nuestra opinión era que aunque tuvieran que estudiar solas nos parecía bien. El año pasado estábamos segregados y ellas estudiaban.
Un comité de la ONU manifestó este lunes su preocupación por el trato que China dispensa a la minoría musulmana, incluido el uso de trabajos forzados a los uigures, en un amplio informe que aumenta la presión sobre Pekín por los derechos humanos. Las conclusiones del grupo de expertos independientes designados por la ONU sigue a una serie de audiencias celebradas en Ginebra el mes pasado, en las que grupos de defensa de los derechos plantearon una serie de temas, entre ellos las políticas por el COVID-19 de Pekín, el trato a los defensores de los derechos humanos y su minoría musulmana. Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del espectáculo y el entretenimiento con Alejandro Escalona.
And the Oscar goes to Titanic.
En estos días previos a la entrega del Oscar 2023, volvimos a ver Titanic, la de James Cameron, que ganó 11 premios Oscar, había sido nominada en 14 categorías y entre otras salió victoriosa en Mejor Película, Dirección, Banda Sonora y Canción. El tema de amor de la película, My Heart Will Go On, fue interpretado por Celine Dion, que para entonces estaba en la cúspide de su carrera. Estamos hablando de 1998, cuando Titanic recibió el Oscar, así que la película es de 1998. Titanic es un blockbuster protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. También actúan Kathy Bates, Gloria Stewart, Billy Zane y Bill Paxton. Taylor Swift, The Weeknd, Jasmine Sullivan y LCD Sound System formaban parte de la lista de posibles nominados. El Oscar será entregado el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
The message of Titanic, of course, is that if the great ship can sink, the unthinkable can happen, the future's unknowable. The only thing that we truly own is today. Life is precious, so during these few seconds, I'd like you to also listen to the beating of your own heart, which is the most precious thing in the world. Join me, please, in a few seconds of silence for Titanic.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joao Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que continúen la sintonía para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.